Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidas, estamos nuevamente en Parafarseando, en esta ocasión a larga distancia, pero bien cerquita, ¿verdad, Gloria? Gloria, bienvenida al programa nuevamente, mi compañera.
Una vez más, Rebeca, muchas gracias.
Y tenemos hoy un programa especial en víspera del Día de Muertos, de Halloween. Tenemos un invitado de lugar.
Si es que ya me puse, los que no nos están viendo, ya me puse mis cuernos de diablo porque no tengo de bruja.
Ah, bueno. Negro, tengo mi gato negro, como diría una amiga, ¿no? Que lo único que me faltaba era el gato negro y sale mi gata, ¿no? Está consumada.
Así que hoy tenemos Noche de Brujas y por lo mismo no tiene nada que ver con que seas bruja, pero tenemos de invitado a, de lujazo, a Sergio Vicencio, mejor conocido por ustedes, seguramente por su participación en El Puente del Troll, tiene su Patreon, ya nos va a contar. Él es escritor, ilustrador, guionista, un estupendo narrador, es licenciado en Letras Hispánicas, autor de 4 libros, ya ha ganado en 2011 el Premio Nacional de Novela Gráfica, y bueno, pues tenemos con nosotros al Puente del Troll. Sergio, ¿cómo estás?
Hola Gloria, hola Rebeca, es un placer estar por acá, la verdad, con esta presentación tan bonita. A lo mejor no seré bruja, negro, pues no sé si tengo nomás el corazón, las ganas, el antojo, pero definitivamente estamos aquí gustosos para hablar un poquito de Halloween, de la noche de brujas. Quiero platicarles muchas cosas sobre el origen de esta festividad, de esta palabra también, porque si han escuchado Bajo el Puente del Troll, saben que las etimologías y el lenguaje son muy, muy importantes y nos dan una pista muy padre de dónde vienen y de dónde salen las cosas. Se me hace padrísimo a mí este como es como ser detective del lenguaje, ¿no? La etimología es un poquito como ir rastreando orígenes y lugares y motivos. Y creo que cuando uno comprende por qué y cómo las sociedades cambian el lenguaje, también terminamos de entender cómo piensa un poquito la gente.
Tal cual, pues bueno, contando de dónde viene el Halloween.
¿Qué les cuento? Bueno, no podemos hablar de Halloween si no hablamos de los celtas. Vamos a tener forzosamente que ir hasta los celtas, y para eso, para saber de los celtas es un poquito difícil, porque punto número uno, ¿qué es celta? O sea, ¿qué implica cultura celta? Y punto número dos, ¿quién la filtra? Ustedes saben, por ejemplo, que cuando fue aquí la conquista, todo lo prehispánico quedó filtrado a través de ojos españoles. Y entonces, fuera de hacer un esfuerzo muy directo de buscar fuentes prehispánicas, es difícil saber lo que es puramente indígena, ¿no? De alguna perspectiva. Lo mismo pasa con los celtas. Casi todo lo que sabemos de los celtas es filtrado por los griegos. Porque, pues digo, o sea, finalmente los griegos eran los grandes historiadores del mundo occidental antiguo y ellos veían las cosas, pues, muy a su manera. Y fueron precisamente los primeros historiadores griegos los que nos dicen qué diantres debemos entender por celta. Y en algunos textos, más o menos del año 500, vamos a tener por primera vez el término keltoi o el término keltique. O sea, lo más cercano que tenemos a este término, que es celta en español. Pero keltoi o keltique no significaba un grupo o una cultura específica de personas. Keltoi o keltique en griego significa gente oculta, lo que básicamente nos dice que era toda la raza, toda la banda, todo lo que los griegos no consideraban propio. Es un término ligeramente xenófobo, si lo vemos desde esa perspectiva. Todo lo que no soy yo, todo lo que es la otredad, eso es el keltique, esa es la gente oculta. Entonces los griegos van a referir a los celtas como los galos, de repente como los bretones, de repente como los sajones, de repente como los germanos, y les va a importar un cacahuate si hacen chilaquil, si mezclan a todos, ¿no? Que es una visión un poquito reductiva de parte de los griegos. Pero bueno, ¿a qué nos referimos nosotros en el México moderno como los celtas? Nosotros nos vamos a referir al grupo, digamos, noroeste de ciertos habitantes que estaban más allá de lo que los griegos llamaban las columnas de Hércules, es decir, el límite del imperio de aquel entonces o del territorio griego, excluyendo las Galias, es decir, excluyendo a lo que sería la actual Francia. Los celtas van a estar más o menos, pues por lo que hoy en día diríamos es más para el norte, ¿va? Entonces van a ser más los irlandeses, pero de nuevo, esto se complica. Los celtas tenemos una imagen como arquetípica. Son tipos de camisa floja, pantalones largos, torsos muy magros, colores en la piel, azul, amarillo, mujeres pelirrojas, pieles muy blancas. Esto es una concepción un poquito errada dependiendo del siglo donde estemos. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes sabían esto. Digo, esto yo lo investigué hace mucho, que hice una temporada de mitología celta, pero los celtas migraron de India a Irán y de Irán a Irlanda.
Siempre todo viene del Oriente.
Por supuesto, pues finalmente la cuna de la civilización va a ser todo al centro de todo, ¿no? De la Pangea, digamos, y de ahí nos vamos a ir extendiendo como lechuga picada. Pero entonces los primeros celtas, muchísimos años antes de la era común, probablemente eran gente de piel muy cobriza, muy morena, muy oscura. Y obviamente, conforme nos vamos alejando de territorios de sol, digamos, y nos vamos yendo cada vez a lugares con menos vitamina D, no se van volviendo, por supuestísimo, ¿no? O sea, nos vamos volviendo cada vez más pálidos y la gente se va volviendo cada vez más fantasmagórica. Bueno, ¿por qué asumimos o por qué consideramos que el Halloween pues viene de los celtas? La verdad es que hay una concepción súper errada de lo que es la mitología celta. Si yo, por ejemplo, les preguntara ahorita, en este momento, díganme elementos, cosas, criaturas que ustedes identifican con la mitología celta, podemos hacer la prueba, pero estoy casi seguro que no vamos a atinar a lo mejor a ningún dios o a ninguna entidad verdadera del panteón celta. Si yo les hiciera la pregunta, ¿qué contestarían?
Pues me viene como al fauno o los vikingos o algo por el estilo.
No, a mí pura hada y druidas, ¿o cómo se llaman? ¿Druidas?
Los druidas.
O sea, tomos, no sé.
Va, perfecto. Bueno, me da mucho gusto decir que las dos están equivocadas, pero están equivocadas de maneras muy distintas. Gloria, tú te fuiste más para lo griego de alguna manera, o sea, mencionaste faunos de repente y cosas así que no son del panteón celta. Y Rebeca mencionó cosas que son la deformación romana del panteón celta. Cuando Roma se cristianiza, los celtas eran un verdadero problema, porque eran de los pocos pueblos guerreros que todavía resistían el borde, digamos, del imperio romano. Roma se quería expandir, pero los bretones, los sajones, los celtas y los galos ahí estaban dándoles lata. Y entonces cuando Roma se cristianiza, hace un esfuerzo por destruir el panteón celta y convierten a todos sus dioses y diosas importantes en duendecitos y hadas. Los minimizan, los denigran de alguna manera. Pero el panteón celta tiene una riqueza del tipo de la mitología nórdica o de la mitología griega. Tenemos un montón de dioses con un montón de nombres, con lazos familiares. Tienen héroes así como Hércules y Perseo. Ellos tienen, por ejemplo, su héroe principal se llama Cucolín. Y Cucolín es básicamente la versión mítica de la figura del rey Arturo. Eventualmente, sí, o sea, tiene unas cosas así padrísimas. Y entonces, bueno, cuando ya nos adentramos a todo lo que es la mitología celta, vamos a encontrar ciertas culturas relacionadas con su concepción del tiempo. Los celtas eran partidarios pues del calendario lunar, vamos a decirlo así, y obviamente su año quedaba separado, distinto. Tenían los famosos 13 meses, las 13 lunas, en vez de los 12 meses del calendario actual o calendario gregoriano. Y estos señores, pues haciendo su ajuste de días, su fin de año quedaba en un lugar muy distinto del nuestro. Ellos se movían por, digamos, plantación y cosecha, por ciclos más naturales. Y si calculamos el momento donde se cosecha y se cierra, digamos, el año antes de que se muera durante todo el invierno, el día en el que caía esta fecha era el último día de octubre. Y ellos tienen un nombre para este día. Ahora, este nombre, si ustedes lo leen en mexicano, vamos a decir así, muy probablemente lo van a leer mal, porque es una lengua, el celta va a ser una lengua pues muy distinta, de tradición protogermánica, totalmente diferente del español. El nombre, digamos, si yo lo leyera así como en mexicano, repito, el nombre de esta fecha se leería como Samaín, pero está mal pronunciado. Está terriblemente mal pronunciado. S-A-M-H-A-I-N no se lee ni Samaín ni Samhain. Creo que ustedes van a saber, porque pues digo, ese es el tema que nos atañe, cómo se lee esta palabreja rara. El origen del Halloween, el proto Halloween, esta fecha se lee Samhain. Samhain. El Samhain era el fin de año celta que coincidía con el fin de la época de cosecha y eran las últimas fechas donde todavía había, digamos, un poquito de fertilidad. ¿Por qué? Porque luego todo se iba a congelar, luego todo se iba a llenar de nieve, no ibas a poder hacer nada verde, nada fértil. Y los celtas consideraban que el siguiente periodo era como una especie de hueco muerto antes del recomienzo del año en la primavera.
Nos vamos a quedar en esta parte de la historia para irnos a un corte y ya vamos llegando al meollo del día de hoy. ¿Les parece? Regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
De regreso en Parafarseando con Sergio, con Gloria, acerca de este origen de la palabra Halloween. Yo les comentaba, mientras estábamos escuchando la música y todo esto, acerca de este concepto del Stowing, que me parece sensacional por este concepto del vacío, que nosotros no vivimos nuestra vida con conceptos como estos, ¿no? Como un vacío, como un void. Siempre queremos llenar todo, todo nuestro tiempo tiene que estar lleno de algo. Entonces, Sergio, ¿por qué no nos sigue explicando al respecto?
Siento que eso que dices tiene mucho que ver con las comodidades de la vida moderna. Para nosotros hay una abundancia de alimento, y para nosotros hay un control climático, y para nosotros hay un cuarto atemperado y una cobijita y unas paredes y una ventana. Pero esta gente no vivía así. Esta gente vivía más a merced de los elementos naturales, y creo que por eso para ellos es importante siempre tener considerado el invierno, el vacío, el punto de decir, nosotros, o sea, tú te quedas sin súper un 8 de diciembre y vas a Walmart y hay refrigeradores y hay algo que te permite sobrevivir y subsistir. Esta gente eran 4 meses donde si no habías cosechado y reunido y preparado y salado las carnes en el otoño, pues te ibas a quedar 4 meses sin comida y te ibas a morir, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una consideración a este lapso, digamos, a este invierno crudo, donde realmente no nos queda de otra más que prepararnos, ¿no? Bueno, termina, digamos, octubre, y termina con esta fecha que ellos llamaban el Samhain. De nuevo, repito, escríbase Samhain, que mucha gente lee de nuevo como Samhain o Samhain, pero en realidad es el Samhain. Ahora, ¿por qué asumimos o por qué vinculamos el Samhain directamente con el Halloween? Bueno, lingüísticamente vamos a llegar por otro lado. Ahorita nos metemos con etimologías y con palabrejas y cosas así. Pero, ¿qué era el Samhain, digamos, celta? El Samhain celta era la noche de la celebración opuesta al Beltane. El Beltane era una celebración que ellos hacían el 1 de mayo, es decir, pues el comienzo de lo chido, de la primavera, de cuando ya llegaba el calorcito, se descongelaba el río. Beltane era una fiesta de celebración de vida. era agradecer fertilidad, agradecer que recomenzaba el año, agradecer que todo se volvió a poner de un clima más sabrosón. Y por oposición, el Samhain, o el, bueno, el Samhain, que es la pronunciación correcta, era la noche, era como, se los voy a plantear de una manera muy chistosa, pero creo que es un referente muy bueno para entenderlo. Era como un Thanksgiving al revés, como si fuera una noche de dar gracias, pero en vez de darle gracias a las cosas y de agradecer, era una noche de probarse que podía sobrevivir y de rechazar todo lo que fuera una amenaza para tu vida. Durante la noche del Samhain, los celtas tenían una costumbre muy peculiar. Se juntaban a cenar, pero la cena comenzaba con un, ¿cómo decirlo? Un jactarse violentamente de tus capacidades. Entonces se juntaban los celtas, se juntaban probablemente con algún sacerdote druida o druídico cerca. Rebeca hace rato mencionó a los druidas, que ahí sí fue lo más cerca que estuvimos como de atinarle a todo lo celta. Pero lo druídico también es algo que hasta la fecha los historiadores tienen duda de qué tanta correlación tiene con lo celta. Voy a explicar rápidamente por qué. Aunque en nuestra mente y nuestro imaginario colectivo, los druidas y los celtas eran, digamos, los sacerdotes y los fieles, por decirlo de alguna manera, no se tiene una prueba específica de que los druidas hayan existido como sacerdotes en todos los asentamientos celtas a lo largo de la historia. Se cree que eran los sacerdotes celtas porque en algunos asentamientos celtas se han encontrado múltiples recintos o múltiples lugares de druidas. Pero les voy a hacer una comparación que les va a parecer muy chistosa. Decir que los druidas eran una constante celta es como decir que Pizza Hut es comida tradicional mexicana. Basándonos por... ¡Correcto! Exactamente. Es, o sea, como la estadística solo existe por la frecuencia, es decir, hemos encontrado muchos lugares con celtas donde también hay druidas. Ok, pero eso no significa que sean lo que tú afirmas que son. Entonces, no porque haya afluencia de una cosa o presencia de una cosa, podemos asumir que hay correlación de las cosas. Sin embargo, bueno, va, se acepta que los druidas participaban en estos eventos. Entonces, en la noche de Samhain, los guerreros más poderosos, los caudillos de cada familia importante, se juntaban a cenar la última carne muy, muy, muy fértil y muy fresca que se iba a comer en meses, porque todo el resto de la carne que iban a comer iba a ser carne salada o carne seca por los siguientes 3 o 4 meses. Entonces, esa noche, el corte más jugoso de... tenían bovinos, digamos, los celtas. El corte más jugoso que fueran a cenar esa noche, se lo iban a pelear verbal o físicamente. Y era una demostración pura de esta noche, yo soy el caudillo más poderoso y yo gobierno. Esta cena de Samhain es uno de los puntos de origen de nuestro Halloween o del Halloween moderno. Una noche al final de octubre donde los caudillos se juntan a cenar, pero no es una cena bonita, no es una cena armoniosa. Es una cena para demostrar quién se merece los últimos frutos del otoño. Y entonces estos caudillos se agredían verbalmente y en algunas ocasiones llegaba algo físico. Si desenfundaban espadas o hachas, era hasta morir. Y el caudillo que ganaba la contienda, se quedaba lo que se conocía como el trozo del campeón o el pedazo del campeón, que es básicamente un muslo completo de res. Ese muslo se lo quedaba la familia del caudillo y ellos cenaban la mejor pieza. El resto de los caudillos y sus familias cenaban otras piezas de la misma res y todos cenaban ahora sí muy contentos después de que se habían matado y dicho de todo lo que se iban a morir. Y cenaban muy contentos, pero hay otra tradición que eventualmente se va a mezclar con esta noche de Samhain y que les va a sonar muy lógica en términos del origen del Halloween. Los celtas eran recolectores de cabezas de sus enemigos. Entonces, durante la cena de Samhain, se colocaban en lugares de honor algunas de estas cabezas. Y el hecho de tener como cabecitas adornadas en torno a una cena, pues de repente no suena muy lógico con ciertas tradiciones halloweenescas, ¿no? Bueno, hay que no malentender el origen de esta tradición. No eran brutos, no eran, en términos griegos, salvajes los celtas. La tradición de decapitar a sus enemigos venía de un lugar de respeto. Los celtas creían que el alma humana no residía ni en el pecho ni cerca del corazón, sino en la mente, en la cabeza. Entonces, los celtas recolectaban solo las cabezas de aquellos enemigos que hubieran sido personas respetables, personas de alto poder, y las adornaban y las preservaban con ciertos menjurjes o cera o ciertas cosas para tenerlas como un recordatorio de que respetaban el alma de sus enemigos. Esta tradición celta, los griegos la veían súper mal. El mismísimo Heródoto habla de esta tradición y dice: eran unos salvajes porque decapitaban a sus enemigos y exhibían las cabezas, y qué cochinada es esa. Pero nunca se dio, digamos, el lugar de entender, ¿no?, a sus enemigos y de entender por qué. Muchas culturas cortan cabezas al momento de la guerra, pero sus motivos sí son muy diferentes, ¿no? Los japoneses, por ejemplo, en la época feudal, decapitaban a sus enemigos, pero no por respeto, sino por estatus. Los japoneses decapitaban porque necesitaban mostrar a sus señores feudales prueba de que habían matado a alguien de abolengo para tomar su lugar. Y entonces, por ejemplo, ahí tenemos una decapitación muy distinta. Los celtas no. Entonces, el origen, digamos, del Halloween moderno es la noche de Samhain, que es el 31 de octubre a la mañana del 1 de noviembre, y se opone exactamente o casi exactamente 6 meses a la noche de Beltane, que se podía traducir como el buen fuego, que es el 1 de mayo, obviamente en el hemisferio norte, y era esta cena donde las familias luchaban por la última buena comida del otoño antes de un invierno, vamos a decir, feo y frío. Pero, bueno, si tienen algo que aportar aquí, yo me detengo, pero eso no es la etimología de la palabra Halloween. No sé si ese aspecto también les interese.
Claro que sí, pero vamos a me lo vas a contar después del siguiente corte, ¿te parece bien?
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll, but listen closely.
Not for very much longer.
I've got to keep control.
Just a jump to the left.
And then a step to the right.
With your hands on your hips.
You bring your knees in tight. There is the velvet crust. It really does feel insane. Let's do the time warp again. Let's do the time.
Muy bien, estamos de regreso. Sergio, nos estabas contando ya de esta palabra y ya entrando casi a lo que viene siendo lo que hoy conocemos por Halloween. Platican.
Sí, sí necesito así como que de repente me detengan, porque cuando empiezo a hablar de palabras y etimologías como lingüista me vuelvo un poco loquito, pero es fascinante cómo todas las palabras que están relacionadas de repente con lo antiguo son nada más deformaciones lingüísticas de conceptos que simplemente se continúan y se continúan y se continúan. No quiero meterme así como muchísimo, pero para darles un ejemplo de estas deformaciones, el dios principal del panteón celta se llama Lugh-Laukerman. Esa misma palabra rara que acabo de mencionar, que son dos palabras, Lugh-Laukerman, significa el de la lanza larga o el del brazo largo. Eso es lo que significa el nombre. Lug, el del brazo largo, podríamos decir. La palabra Lugh-Laukerman, que es el dios principal, digamos, el Zeus, el Odín de este panteón celta, es el origen de la palabra leprecon, de la palabra duendecillo moderna, que fue un cambio cristiano que se hizo para denigrar a este dios y convirtieron al dios más poderoso, al de la lanza poderosa, al del brazo poderoso. Los romanos dijeron, ah, pues ahora lo vamos a deformar el sentido de la palabra hasta que la palabra ya no signifique eso, hasta que la palabra signifique el duendecillo, el pequeño, el chaparrillo. O sea, hay cambios ahí fascinantes, ¿no? Con los celtas son una cultura muy interesante porque podemos rastrear ciertas palabras, como tienen origen indio, tienen ciertas palabras que vienen desde los textos védicos, desde los Vedas, y que son palabras que se utilizan en todas las culturas después latinas o en las culturas griegas o helénicas, pero no sabemos qué es la misma palabra. Otro ejemplo, antes de empezar con el término Halloween, en Veda, el dios todopoderoso, el padre absoluto de la tierra, se pronuncia Deus Patir, que tiene un poquito pues de la palabra padre, ¿no? Patir, ahí. Bueno, los celtas tienen un dios que se llama Dispater, que es prácticamente la misma palabra. Pero lo que las va a sorprender es que los griegos después deforman Dispater a Zeus Pater. Y Zeus es el mismo dios de los Vedas y de los celtas. Y luego los vikingos llegan y deforman la misma palabra a Olatir, el padre de todo, the All Father, que es Odín. Y entonces Odín y Zeus y Deus Patir y Dispater son el mismo dios, nada más con cuatro nombres distintos. Y de allí los romanos lo van a deformar de Zeus Pater a Júpiter y se convierte en Júpiter. Y de repente nos hace un montón de sentido que Júpiter y Zeus sean exactamente el mismo dios, ¿no? Es como fascinante como todo este cambio. Y lo mismo exactamente nos va a venir a pasar entonces con la palabra Halloween. Vamos a explorar un poquito esta etimología. All Halloween, como si fuera una sola palabra, es una abreviatura o un apócope escocés que significa la noche de todos los santos. En inglés moderno, pues podemos, lo más cercano que podríamos decir sería The All Hallows Eve, la noche de todos los santos. Me preguntaban un poquito, digamos, en el corte, de dónde viene esta como correlación con la muerte o los muertos. No es tan así. Para toda la gente creyente en el México moderno, el Halloween de repente parece ser una especie de enemigo ideológico, ¿no? Sí al Cristo y no al Halloween y varias frases así que dice la gente que son muy peculiares. Bueno, tenemos que entender que Halloween, pero además tenemos que entender que Halloween es una palabra cristiana. Halloween es la noche de todos los santos. Es la noche de Halga, es la noche de Halloween. Halloween es una palabra que proviene del escocés antiguo. Halloween, que significa santo o santa. Si les quedan dudas, es la misma raíz de holy, Halloween, holy. Entonces, la palabra santo o santa del inglés moderno, holy, viene del escocés antiguo Halloween, que es una persona que hace algo santo o santificado o santificable y que debería ser recordada. La intención de la noche del All Hallows Eve original, de la noche original de Halloween, era reemplazar al Samhain antiguo, que era una costumbre pagana y que obviamente a los cristianos no les caía muy bien, con una celebración cristiana. Y entonces, el mismo día que los paganos, que los brutos que están fuera del imperio van a celebrar a sus muertos con sus cabezas y su cena violenta, lo vamos a reemplazar por... Va a ser el día en el que vamos a celebrar a todos los santos olvidados. All Hallows Eve. Esta es la noche. Ustedes saben, por ejemplo, que por tradición todos los días tienen como un santo, ¿no? Y te tocó nacer en el día de San Choribio y pues ahora te llamas Choribio y todo. Bueno, entonces todos los santos no mencionados, no recordados, se celebran o se celebraban en esta noche. Esa era la intención del término en su cristianización. Colectivamente celebrar a todos los santos del cielo a los que no les estamos dando un día. Ahora, esta tradición no pegó originalmente. No pegó, no gustó, no arrancó, la gente no siguió con ella y la gente siguió en sus tradiciones paganas, porque pues finalmente no puedes despaganizar a chanclazos a la gente, ¿verdad? O sea, lo que hoy en día llamamos pagano, pagus, es un simple término del pueblo, es lo que se hace común, lo que se hace en el pueblo, el pagus. Grecia y Roma intentaron volver pagano todo lo que no les gustaba, ¿no? Porque era como, pues eso es pagus, eso es bajo, eso es del pueblo, es vulgar. Nosotros tenemos dioses elevados. Trataron de eliminar el culto a Dionisio, trataron de eliminar el culto a varios dioses menores, ¿no? Entonces, es muy chistoso cómo esto se convierte en un concurso de popularidad. Y Halloween no pega. O sea, Halloween realmente como que no se vuelve muy popular hasta el año de 1785. ¿Saben por qué?
¿Por qué?
Bueno, resulta que en 1785 por ahí empieza a pegar mucho un poeta. Un poeta, me parece que era inglés, estoy casi seguro, pero puedo estar equivocado con el dato, pero estoy casi seguro que era un poeta inglés que se llamaba Robert Burns. No sé si ustedes sepan, pero muchas de las tradiciones modernas que tenemos las han afianzado entre compañías privadas y poetas famosos o escritores famosos, como la Navidad, ¿no? Bueno, como la Navidad, ¿no? Que es como 50% producto comercial, 50% Charles Dickens. Y entonces, sí, pues de la misma manera le pasó al Halloween. Llega en 1785 un fulano que se llama Robert Burns, y Robert Burns es un poeta que tiene un poema muy famoso que se titula Halloween. Él es uno de los primeros en popularizar esta versión de la palabra. Desafortunadamente, y créanme que sí lo intenté, quise traer una traducción del poema, pero no es un poema muy traducido al español, por lo visto. Me costó un poquito encontrarlo, encontré solo fragmentos y la verdad es que los fragmentos que encontré no eran muy, muy buenos, digamos. Pero leí un poquito de este poema y es un poema que básicamente alude a esta noche y a esta celebración de los santos. Robert Burns empieza a popularizarse y cuando su literatura se populariza, Halloween se populariza en las culturas occidentales. Es hasta 1785, ¿no? O sea, tiene que pasar un ratotote, ¿no? Desde el siglo VII y los celtas y la caída del imperio en el siglo IV y todo. Tienen que pasar cientos de años para que de repente el Halloween se empiece a popularizar. Y se popularizó desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva de decir, esta es la noche de todos los santos, vamos a celebrar a todos los santos muertos, como dice en este poema que está muy bonito y como dice el término original. Pero luego la gente empezó a descubrir este trasfondo celta del Samhain que sucedía en la misma fecha y de repente se convirtió en esta fecha, vamos a decirlo, de contrariedades y de adversidades donde es entre algo santo y algo pagano de alguna manera.
Es fascinante cómo saber cómo es que nos esta mala prensa que tiene el Halloween y que tiene mucho más que ver con lo que celebramos de lo que creíamos. Así que vamos a hacer el último corte para irnos a la última parte donde vamos a entender mucho mejor el Halloween y estamos de vuelta.
Para reír y a veces para llorar. Para farciendo.
Linda manito que tengo yo.
Esto es para farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family.
Their house is a museum where people come to see them. They really are a scream, the Addams Family.
Neat. Sweet. Petite.
So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Addams Family.
Yo tenía dos cosas que comentar al respecto de lo que dice, nos está platicando Sergio. Una es, se me hace muy interesante y muy curioso sobre todo, ver que Halloween es una fiesta que de alguna manera entonces es celta, quiere decir que se desarrolla en todo lo que es Gran Bretaña, ¿no? Y por otro lado, cuando no podemos olvidar que Estados Unidos pues tiene esta colonización inglesa, ¿no? Que es finalmente como nos va a llegar a América el día de Halloween, por medio de esta colonización y de una colonización después cultural que recibimos como continente de Estados Unidos. Pero la otra cuestión que se me hace interesante es el Día de Todos Santos, porque esta fecha de All Hallows Eve, que es el Día de Todos los Santos, como una fiesta católica principalmente, ¿cómo nos llega a México a través de nuestros colonizadores españoles? Y entonces se sobrepone o se superpone o se ensambla con nuestra fiesta del Día de Muertos. O sea, finalmente son la misma fiesta en origen, digamos, vista a través de dos culturas. Una, la cultura de los celtas, de los bretones, y otra, la cultura española, en diferentes partes de nuestro mismo continente. Y la tercera cosa que se me hace muy digna de analizar es, después, Inglaterra se convierte al protestantismo, y con el protestantismo se quitan los santos. El protestantismo no admite tener santos. Por eso es que entonces el Día de Todos Santos, sobre todo para la cultura inglesa, no tiene mayor repercusión, porque ellos no creen en los santos. La figura del santo se borra. Para nosotros en México sí, tenemos santos para cada
pueblo. Se conserva el Halloween incluso entre los protestantes, solo le quitan lo religioso.
Que se me hace bien interesante, ¿no? Sí se le quita lo religioso de alguna manera, porque ya no es una fiesta de Todos Santos como la conocemos aquí en México y después con Día de Muertos. Es una fiesta más bien pagana, o sea, no sé, eso es lo que le quería yo preguntar a Sergio.
A ver, Sergio, platícanos.
De todo lo que dicen, creo que hay varias cosas interesantes. Yo creo que punto número uno, en cuanto a cómo nos llega a México o no nos llega, obviamente el mexicano siempre ha tenido una relación con la muerte, ¿no? O sea, inevitablemente las culturas del centro de América y del sur de México, que eventualmente fueron subiendo, siempre han tenido esta relación con la muerte, porque nosotros teníamos aquí dioses de la muerte, ¿no? Aquí teníamos a estos dioses descarnados, a estos dioses del inframundo, de esta especie como de lugar habitado por entidades penantes, pero al mismo tiempo no era un lugar malo. Lo interesante de la religión, vamos a decir, de la mitología prehispánica, es que nuestra relación con la muerte siempre fue la de no temerle y caminarla de alguna manera. Y sí hay un esfuerzo muy marcado español por quitarnos eso, por quitarnos y por reemplazarlo por este miedo a Dios, ¿no? El prehispánico, el mexica, por ejemplo, el maya, no tiene una relación con sus dioses de terror y de miedo a la muerte. Tienen una relación de todo nuestro Popol Vuh son personajes caminando por el inframundo, entrando y saliendo del Xibalba y entrando y saliendo. Xipetotec platicaba con los hijos de los dioses, del hombre. Entonces tenemos una relación así como bien abierta, bien amena con la muerte, y de repente llega el español y nos dice: no, ahora le van a temer a sus dioses nuevos y ahora le van a temer a la muerte nueva. Y cambia por completo nuestra relación.
Los celtas tenían una celebración de la víspera, o sea, su cierre de año de cosecha, que tenían una relación con los muertos y el Día de los Muertos, muy similar a lo que nosotros, y también llega un conquistador a decirte que eso es salvaje y cambiártelo. Entonces, es la fiesta de Halloween original celta tiene mucho más que ver con nuestra fiesta y de relación con la muerte que lo que creíamos.
Que el catolicismo moderno que impera en un 85-87% de México, ¿no? O sea, esto que creemos que es la esencia cultural y religiosa de México, pues es una imposición sincrética. Nos guste aceptarlo o no, ¿no? Nos dieron nombres, nos dijeron, ok, tu Tonán y tu Tonantzin, tu Quetzalcóatl, ahora se van a llamar distintos. Y ahora son las mismas cosas en las que tú creías, pero ahora se va a llamar Virgen María y se va a llamar Apóstol Fulanito. Y te vas a tener que comer esta información como si fuera un hecho consumado, ¿no? Y pues bueno, ese sincretismo, digo, creo que da para otra situación totalmente distinta. Algo que no sé si quieran o no tocar un poquito para cerrar esto, sea la correlación que tenemos entre el Halloween y el concepto de brujo o bruja. El concepto de brujo o bruja que está para nosotros en nuestra cabeza íntimamente ligado de alguna manera con el Halloween, no es algo que estaba ligado ni para los celtas ni para los primeros cristianos que adoptaron la noche de todos los santos. El concepto de bruja era una negación aterradora. A todas las culturas les da miedo que jueguen con sus muertos. Es algo prohibido. Es algo que no se hace. Y el concepto más antiguo que tenemos de la palabra bruja es un concepto de necromancia. El término como más antiguo para referirse a una bruja es, a ver si lo tengo por aquí, porque tengo 2000 etimologías de esta palabra. ¿Dónde está el protogermánico de esta palabra? A ver. Ahorita lo encuentro. Es una palabra muy rara. Es como witzia. Witzia es una palabra muy antigua, protogermánica, que significa necromante, básicamente. Escríbase W-I-K-J-A-Z. De ahí va a derivar el término Wicca. Wicca. ¿Les suena un poquito como este término Wicca, como alguna especie de religión New Age por ahí? Hay que hacer una enorme distinción histórica entre witches y Wiccas, porque no van a ser para nada la misma cosa, aunque compartan un pedacito de su etimología. De este término Wiccia o Wiccias, que es protogermánico, la raíz de este término, que es Weg, significa ídolo. Es algo que está de pie, es algo que se mantiene en pie, es un ídolo, es una especie de estatua. Y era un término que se les acuñaba a necromantes, a brujos o brujas que levantaban, que hacían levantarse a los muertos. Por eso la correlación entre estar de pie y ser un necromante. Eventualmente el término deriva a wicke o wicca. Sí, claro, o sea, el concepto de brujo o bruja comienza como necromante, comienza como algo que levanta a los muertos. Y eventualmente va a pasar a convertirse en wicke, que significa maga o hechicera, específicamente en femenino. ¿Por qué? Porque wicke es el femenino de wizard. Witch y wizard es como decir toro y vaca. Son, digamos, el mismo término en masculino y en femenino, pero no es un simple cambio de letra, ¿no? Digamos, del final de la palabra. Wicke o witche o wicca eventualmente se va a convertir en una mujer que no levanta necesariamente a los muertos, pero que hace pactos con el diablo para poder hacer lo que se le antoje, ya sea volar, hacer menjurjes, vivir eternamente, rejuvenecer y todo. El término es inminentemente femenino porque viene de la palabra femenina, pero, el término no es exclusivo de una mujer. En culturas modernas, específicamente en Estados Unidos, existe el término male witch, no wizard, male witch, que significa algo diferente.
Sergio, nos has dado una cátedra de Halloween, de los orígenes. Dinos, tenemos un minuto para que nos digas tu conclusión de esta celebración para que ya después nos vayamos a la fiesta de Halloween disfrazados.
trataré de darles esta conclusión lo más velozmente posible, pero si tuviera que darles una conclusión, les diría lo siguiente. Todas nuestras culturas en algún momento coincidieron en los mismos dioses, en los mismos conceptos, en los mismos vacíos y en los mismos afanes. Nos aterra la muerte y nos aterra el vacío. Y como culturas primitivas, entre comillas, es mejor enfrentarnos a esa muerte y a ese vacío con celebración y con la esperanza de una futura primavera que con miedo y cerrándonos y queriendo negarnos a esa muerte. Halloween no es esa cosa horrible que viene a arrancarte tus raíces cristianas o católicas. Halloween es una celebración de que todo lo muerto eventualmente va a ser comida para lo que venga y lo que siga en un ciclo de vida. Y nos va a tocar vivir en esta vida y nos va a tocar morir en esta vida. No importa si lo aceptamos o no, pero es mejor irnos con la cabeza en alto y con una sonrisa, porque además cenamos calabacita y una lechita caliente y comimos dulces y esperamos sobrevivir el duro invierno.
Wow, muchas gracias, Rebeca. Tu conclusión rapidísima.
No, gracias, gracias. Yo creo que, bueno, hablando ya más del Halloween moderno, yo creo que hay un gran aprendizaje en aceptar al monstruo. Nos quedó pendiente esa parte.
Sí.
Esa parte de decir, bueno, yo me disfrazo y me puedo disfrazar tan monstruosamente como yo quiera y puedo desfilar y puedo abrazarlo. Esa parte yo creo que es bien importante, tanto sanadora como lúdica. Y qué padre que los niños lo puedan hacer, disfrazarse de cualquier cosa que podamos pensar como monstruosa sin miedo.
Y además, no sé, Sergio no lo sabe, pero hemos venido haciendo programas de diferentes temas que tocan o rayan en esto de que tiene que ver con la cultura y las culturas ancestrales, y todos somos los mismos. A mí me sorprende muchísimo, Sergio, que todos somos los mismos. Los seres humanos hemos tenido desde el inicio de los tiempos los mismos miedos porque somos iguales. En otro programa entendimos que nuestras culturas ancestrales también no tenían esa relación de los dioses como lo tenemos muy probablemente los celtas o esto que nos has contado. Igual, no es que era el dios del agua, es el agua y yo me relaciono con ella, no es el dios, claro, de la muerte, es mi relación, o sea, es de mi pueblo con la muerte. Y siempre hay algún conquistador que no le gusta o no lo entiende o no lo quiere entender, pero no lo puede destruir, y entonces todos estamos hechos de sincretismo, toda nuestra cultura, nada es de nadie.
Me parece padricísimo este punto que toca Rebeca, que es aceptar al monstruo interno y externalizarlo, ¿no?, por medio de juego y disfraz. Me parece fascinante. Creo que el Halloween siempre es la manifestación de la cosa que no somos visualmente o visiblemente, pero que somos por dentro y queremos de alguna manera celebrar y mostrárselas a los demás para que esa noche no les dé miedo, ¿no? Lo que somos. Pero por otro lado, también se me hace muy padre, como para una futura discusión, creo que ya no tenemos tiempo, hablar un poquito del origen del mito. Todos los seres humanos creamos mito por la misma razón. Es un paradigma narrativo que llena un vacío necesario. Cuando no tenemos la explicación perfecta ni correcta para la cosa, necesitamos igual llenar esos vacíos los seres humanos, porque los vacíos son fuentes de ansiedad. Entonces, ¿por qué llueve? ¿Por qué el volcán hace erupción? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué en esa colina hay más verde que en esta? ¿Y por qué se murió mi primo y no yo? Todas esas cuestiones que están relacionadas con fertilidad, muerte y ciclos naturales del planeta, en algún momento las convertimos en creencia. Y poco a poco, conforme la ciencia va tomando un lugar más predominante en nuestra cultura, las vamos dejando de lado porque ya no son necesarias. Ya no necesito que una mitología me explique un volcán. Pero en algún momento de nuestra infancia cultural fueron muy necesarios estos llenadores de huecos mitológicos y tuvieron su función psicológica en la joven, vamos a decirlo así, humanidad, ¿no? Pero bueno, simplemente quisiera agradecerles por la invitación. Siempre es fascinante venir a hablar de cosas que existen y que no existen, o que al menos solo existen dentro de nuestras cabezas y en nuestra memoria colectiva, y que mucha gente a veces ignora, pero que de alguna manera nos unen, como tú bien decías hace un ratito. Todos somos harina del mismo costal. El concepto de raza hace años que ha dejado de ser algo vigente. Y finalmente, entendiendo nuestros sincretismos y nuestras idiosincrasias, cerramos nuestras brechas. Y pues agradezco muchísimo la oportunidad de haber estado aquí con ustedes platicando de Halloween y monstruos y todas esas cosas que nos asustan, pero nos gustan.
Muchas gracias por aceptar, Sergio.
Gracias, y hasta la próxima semana y hasta la próxima ocasión.
Abracemos nuestros monstruos como Guillermo del Toro. Nos vemos la próxima semana. Celebren el Halloween y lo que quieran celebrar siempre y cuando los haga felices. Nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando.